dejamos de lado la política neuquina y nos vamos así, ahí está, ahí llega abriendo la puerta, presentándose lleno de luz para que podamos iluminar nuestro escaso conocimiento de estas cuestiones, las cuestiones de la economía. Diego Penisotto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien.
Ayer decía, cuando escuchaba esto de que lo que hizo, viste que el ministro de Economía, Sergio Massa, es como que no está en las primeras planas ahora, ¿no? Como que está allí escondido, no se lo ve mucho. Y con el nuevo dólar soja que se liquidaron más de lo. Digo, pero bueno, ¿le está saliendo todo bien a Sergio o no?
Sí, bueno, antes de meternos en la coyuntura del país, que igual esto que voy a decir tiene mucho que ver, porque es algo que mencionábamos la vez pasada acá en la columna, escuchaba recién a Pasqualini y pensaba, ¿no? ¿Cuánta plata que hay en Neuquén? ¿No? Es como que sorprende, ¿no? De repente la ostentación, ¿no? El momento antes que nada, ¿no? Aclaro, digo, yo estoy siempre a favor de las movidas culturales y de toda la inversión. Ayer alguien me mandaba desde Buenos Aires fotos desde la sala del Centro Cultural Kirchner, y la verdad que es fabuloso tener ámbitos de cultura como esos, y toda apuesta a cultura siempre es saludable para la población y todo, ¿no? Pero llama la atención el momento, ¿no? Digo, porque hay momentos en los que la familia puede tirar manteca al techo, y otros momentos en los que por ahí la coyuntura exige un poquito del cinturón un poquito más apretado, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que justamente diagnosticaba Massa y su equipo hace poco, que, bueno, las provincias piden y piden asistencia financiera a la nación, pero después uno observa este tipo de movida, digo, de repente, ¿cuál sería la ocasión especial que Neuquén tiene para hacer semejante puesta debe significar un gasto importante, ¿no? Digo, parece como medio, luce como extemporáneo en relación al momento que vive el país, digo, semejante ostentación de gasto y de fiesta que seguramente la población la va a disfrutar muchísimo, está buenísimo, pero estas movidas así públicas tienen una grabación importante, ¿no? Sorprende bastante. Evidentemente hay plata en Neuquén, hay plata, así que bienvenido sea, pero bueno, luce un poco descalzado del momento que vive el país, donde lo que justamente prima es el ajuste, ¿no? Y ahí viene lo que decías acerca de Sergio Massa, que bueno, está, creo yo, en un estado de gracia, ¿no? Lo decíamos también hace poco, los 100 días, está viviendo sus 100 días, ¿no? Son los 100 días de Massa, que son los 100 días de quien llega al poder y tiene goza de ese beneplácito inicial en el cual no se le exige demasiado, porque primero tiene que desembarcar, tiene que desplegar su programa, tiene que desplegar sus medidas, y se le da ese espacio de tiempo como para poder acomodarse y presentarse en sociedad y ver qué hay, ¿no? Ahora, lo que vemos, son tres cosas, ¿no? Primero, la llegada de Massa generó buenas expectativas desde el vamos, porque creo yo, mucha gente de la que siempre genera expectativas, son las que mueve y toma decisiones en el mercado, ven Massa a alguien mucho más afín a sus ideas que un Batakis o una Batakis o un Martín Guzmán, ¿no? Segundo, porque Massa tiene vínculos aceitados, ya lo sabíamos, y los está capitalizando, está tirando toda la carne al asador, ¿no? Y tercero, porque viste, a veces hay gente que tiene un ángel aparte y tiene suerte, ¿no? Massa está recibiendo un guiño de la política como no había recibido, creo, ni de Macri para acá, nadie, ¿no? Porque esto que decías recién, que Massa pasa desapercibido, está silbando bajito por atrás, mientras todo el escenario y la puesta en escena y la discusión pasa por otro lado, empezando por la causa Vialidad, el alegato del fiscal Luciani, y todo lo que se desató después, incluido lo de la semana pasada, y todo lo que se desató después, hace que lo escribimos en Pulso el domingo, ¿no? Que la economía pase a un absoluto segundo plano, y que entonces, por ejemplo, existe un ajuste sobre el sector que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Tenemos a los discapacitados manifestando en la calle, pidiendo por el ajuste del gasto, y pareciera que nadie se inmuta, ¿no? La política está mirando absolutamente para otro lado. Yo digo, ¿alguien imagina si hubiera sido Macri el que hubiera ajustado el sector discapacidad? El escándalo, la indignación, los editoriales.
Está sembrando discurso de odio, ¿no? Diego, está sembrando discurso de odio.
Bueno, digo, es mi rol, lo lamento, y si a alguien no le gusta lo que estoy diciendo, pero de verdad, ¿alguien se imagina si hubiese sido Mauricio Macri el que hubiese ajustado a los pobres, a las personas que sufren discapacidad, el escándalo? Bueno, esto está sucediendo hoy, nadie, pareciera que pasa absolutamente desapercibido, ¿no? Ahora, cuando uno mira el programa de Massa, Massa está haciendo algo que es a todas luces estratégico, y habrá que ver hasta dónde le da la cuerda para poder llevarlo a cabo con éxito, ¿no? Pero digo, por un lado está haciendo un mega ajuste que incluye recorte furioso en el gasto de los ministerios, mega ajuste de tarifas y emisión cero hasta donde se pueda, ¿no? Porque esto de la emisión cero es relativo, pero hasta donde podamos, emisión cero para financiar al fisco. Y por el otro lado, un programa de contención e incentivo que incluye aumento de asignaciones familiares, la autorización del Consejo del Salario, que se reunió la otra semana, este programa de puente al empleo para blanquear planes sociales y convertirlos en empleo registrado, el blanqueo para quienes tienen fondos sin declarar y pueden exteriorizarlos e invertirlos. Sí, es decir, por un lado genera un ajuste del gasto del sector público y por el otro intenta motorizar la demanda privada, ¿no? Vamos a ver si eso funciona. Por ahora los resultados vienen siendo bastante aceptables, ¿no? Y el tercer capítulo es el tema reserva, ¿no? Que acá creo que está uno de las espadas de Damocles de la economía en los últimos por lo menos 3 o 4 años desde que se desató la crisis cambiaria financiera en 2018, y es el tema reserva, ¿no? Uh-huh. Creo que esto del dólar soja es un tubo de ensayo. Y en los primeros 3 días le está saliendo bárbaro, ¿no? Esto del dólar soja a 200 pesos no es otra cosa que mejorarle la ecuación al exportador, que hasta el domingo pasado recibía 94 pesos por cada tonelada que exportaba, y a partir del lunes recibe 135, 136, con lo cual es un enorme incentivo a la liquidación de toda esa soja que teóricamente estaba guardada y empieza a aparecer. Y bueno, en los primeros 2 días lo vimos, en 2 días de vigencia del programa ya se liquidó la misma cantidad en volumen que en todo el mes de agosto. Mirá, esto un poco le da la razón al gobierno en este diagnóstico de que la soja estaba guardada y que había cierta componente de especulación en el medio, ¿no? Porque evidentemente mejora el precio y automáticamente aparecen los granos que estaban guardados. Así que efectivamente los granos estaban ahí. Digo, por esta gente, que alguna gente dice, no, es mentira que están los granos guardados. Bueno, los granos estaban ahí, acaban de aparecer, ¿no? Se dice que se liquidó en 2 días 1.800.000 toneladas de soja, se dice que habría otras 20 millones de toneladas todavía esperando, ¿no? Ahí sí que las expectativas son que por el lado dólar soja, el Banco Central va a fortalecer las reservas antes de fin de mes. La pregunta es qué va a pasar en octubre, cuando se termine el esquema, ¿no? Uh-huh. Y entonces el interrogante es, ¿será que en realidad esto es un ensayo para poder después ampliar el esquema a otros sectores, cosas que ya se habló, como economía del conocimiento, como otros cereales, como la carne? Digo, de repente, si funciona con la soja, bueno, entonces lo ampliamos para el resto de los sectores, y también pensando que por ahí, si hasta fin de mes no se llegan a liquidar los 20 millones de toneladas que están pendientes, y le damos un changüí más a los exportadores para que en octubre también sigan exportando y sigan ingresando divisas al Banco Central, ¿no?
Claro, ampliar esta normativa, sí.
Y ahí está, en ese marco, con todo este combo que acabamos de escribir, el viaje de Massa a Estados Unidos. Creo yo que el anuncio del domingo fue como la frutillita del postre, lo que le faltaba a Massa para poder subirse al avión, porque Massa pretendía llegar a desembarcar en Washington diciendo, bueno, miren, esta es la lista en este mes que llevo acá a cargo, y lo que pude hacer fue esto, humildemente, sí, lo que pude hacer fue todo esto, ¿no? Uh-huh. Mostrando tal vez un grado de gestión y de ejecución que por ahí los otros ministros que habían, lo precedieron, no podían exhibir en una reunión en Washington, ¿no? Y acá viene lo que yo llamo es pasando la gorda en Estados Unidos, ¿no? Massa fue a Estados Unidos a también recolectar reserva. Primer día llegó a Estados Unidos y ya se guardó en la valija 3.000 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? 1.200 millones para este año y 1.800 para el año que viene. Uno tiende a pensar, ¿por qué no fueron 1.800 este año y 1.200 el año que viene? Bueno, pensamos también que Massa está asfaltando la ruta rumbo a la Casa Rosada, su propia ruta rumbo a la Casa Rosada, ¿no? O sea, estos 1.800 millones le van a venir justo a Massa el año que viene, cuando esté él en plena campaña electoral para llegar a la presidencia. Así que, por lo pronto, ya primer día de viaje en Estados Unidos fue positivo, y se dice que habría una reunión con los fondos de inversión que Massa también anunció el primer día de su gestión en el ministerio, cuando asumió, y vendrían otros 3.000 millones de dólares de ese viaje. Así que, si Massa vuelve de viaje con 5.000 millones de dólares en la valija,
tipo Papá Noel.
La verdad que tenemos, y tenemos que hablar de que en el primer mes, la verdad es que, digo, habiendo consumido la tercera parte de esos 100 días que tiene de Changui quien asume, a Massa le está yendo bastante bien y bastante mejor de lo que muchos creían, ¿no?
Te iba a preguntar, viste que siempre los fondos del BID vienen para asignación de obras específicas, digamos. Esto por lo que leí, vienen obviamente a engrosar las reservas y la obra se va a hacer igual, no es que vienen para financiar la especulación con respecto al dólar.
No, obviamente no, de esos 1.200 millones no todo va a ir a parar al Banco Central, pero en definitiva son divisas que entran al país, ¿no? Cuando uno mira la cuenta capital del país, evidentemente son divisas que entran y eso engrosa la oferta de divisas que hay, que va a haber en la Argentina, ¿no? Más allá del fin, del destino que después tenga la aplicación de los fondos. Y bueno, esto es lo que estamos también observando, eso no mencioné, pero lo que está sucediendo hoy con el dólar blue tiene que ver lisa y llanamente con esto, ¿no? Con que, digo, a raíz de la medida del dólar soja y esto de los dólares que entrarían del BID, tiene el mismo efecto, implica en definitiva mayor oferta en el mercado, en el segmento oficial, y eso le quita presión obviamente al tipo de cambio paralelo, con lo cual el precio del paralelo se empieza a desplomar. Siempre lo decimos, ¿no? Lo que pasa es que hasta que uno no lo ve en la pizarra, no lo percibe, no lo palpa, digo, pero el dólar blue es un mercado muy chiquitito, con lo cual pequeños movimientos de oferta o de demanda mueven el precio para arriba o para abajo, es así. Entonces, una medida como la del lunes, donde apenas por ahí parte de la presión que canalizaba el dólar blue empieza a canalizarse en el mercado oficial, eso descomprime el precio y vemos el desplome de 15 pesos que sucedió en el precio del dólar blue esta semana, ¿no? Así que creo que los fondos del BID van a tener más o menos esa dinámica. Obviamente es algo mucho más lento, porque los fondos del BID van a llegar primero 500 millones y después otros 700 millones antes del fin de año. No es ritmo de ingreso de divisas como el que genera esta semana la liquidación de las exportaciones de la lera, pero ya tenemos la promesa de que van a llegar, así que evidentemente eso solo ya también mejora las expectativas de acá a fin de año, ¿no? La certeza de que el Banco Interamericano de Desarrollo, digo, el video del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo junto al ministro ayer diciéndole, así que, ministro, buen trabajo, listo, ya eso para mucha gente es toda una señal y mejora las expectativas de cara a fin de año, ¿no?
¿Era la política o la economía o era la economía o la política?
Siempre lo dijimos, ¿no? Que en Argentina el problema era político y no económico, ¿no? Y que evidentemente ciertas decisiones en materia de política y podían destrabar tranquilamente la cuestión económica, lo estamos viendo, y como decía recién, creo que Massa está gozando de su ángel aparte, ¿no? Que le permite tomar ciertas medidas que en otro momento serían escandalosas, con toda la gente, la prensa y la política mirando para otro lado, ¿no? Digo, no porque lo otro que la gente, la política y la prensa están mirando sea menos importante, sencillamente porque sucedió así, justo pasó todo esto ahora, alguna mente más afín a la teoría conspirativa pensará que esto está, lo está diciendo todo el mundo, ¿no? No, esto está todo armado. Bueno, yo tiendo a creer que bueno, las cosas suceden, evidentemente Massa tuvo suerte y puede hacer todo esto, que en otro momento sería mucho más difícil, tendría una reacción social mucho más fuerte, sin que haya demasiado escándalo, sin que haya demasiada reacción, ¿no? No hay prácticamente expresiones en contra del ajuste. Si uno mira, no se está hablando de eso, ¿no? No sé qué pensás, pero no.
No, para nada. He estado buscando porque he tenido personas que están vinculadas al tema este de la atención que hay a los discapacitados y me dicen hace 3 meses que no cobramos la IVA, van a bajar. Y es como que eso es una cosa marginal, ¿no? Como que nadie se preocupa por este tipo de ajuste. Y es cierto lo que decías vos, de haber pasado esto en una presidencia de Mauricio Macri hubiera sido bastante escandaloso, ¿no?
Y bueno, ese es el programa de esta semana y me despido por 2 semanas porque no voy a estar, tengo un problema de salud, así que nos encontraremos y vaya a saber uno qué pasará en estas 3 semanas en las que no voy a estar. Después conversaremos al regreso para recapitular lo que tenga lugar en estos próximos 15 días. Así que me despido y...
Diego, que todo salga bien.
Bueno.
Un fuerte abrazo, ¿eh?
Otro.
Así pasaba aquí en Voz a Diario la columna de economía a cargo del economista, editor del suplemento Pulso del diario Río Negro, Diego Penisotto.